versículo 10. Éxodo capítulo 2, versículo 23, y vamos a pasar al capítulo 3 hasta el versículo 10. La palabra de Dios dice: antifonalmente aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del heteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Esta tarde llegamos a esta sección del libro de Éxodo en nuestro estudio de la vida de Moisés. Yo quiero que pensemos en este pasaje desde la perspectiva de la salvación que Dios nos ha dado. Porque aquí, en el contexto de lo que está ocurriendo, estamos en el contexto de la salvación que Dios está preparando para su pueblo Israel. Y hay, si usted notó bien el pasaje, hay un clamor de un pueblo que está sufriendo. Y hay un Dios que quiere salvar, pero luego hay un Dios que, para lograrlo, va a buscar a un siervo suyo, a través del cual va a hacer posible esa salvación. Y yo quiero que usted entienda que lo que tenemos aquí fue escrito para nuestra edificación. Amén. Fue escrito para nuestra instrucción. Y yo quiero que usted entienda que esto que está escrito aquí es la historia del hombre. Pero la historia del hombre es la historia de Dios. En este sentido, la historia del hombre, los sucesos que le pasan al hombre, los sucesos que forman la historia del hombre, son los sucesos que Dios ha echado a andar y está echando a andar y está controlando, porque Él tiene un propósito de salvar a la humanidad. Y cuando pensamos en todos los eventos de la vida humana, en todos los eventos de la vida de Moisés, en todos los eventos de este pueblo que está sufriendo, no son solo los eventos de lo que está pasando con ellos, porque así sucedió, sino son los eventos que Dios está permitiendo y haciendo y controlando y llevando a cabo, porque Él quiere salvar a esa nación. Entonces, desde esa perspectiva, yo quiero que veamos y pensemos en nuestra salvación. Y por eso yo quiero hablar aquí, en este pasaje, de tres cosas: del Dios que salva, del pueblo que Dios quiere salvar, y de la persona o personas que Dios llama y escoge para hacer posible la salvación que Él quiere dar. ¿Sí me he explicado? Muy bien, no se me vaya a dormir. Antes de venir yo a esta iglesia, cuando yo pastoreaba otra iglesia anterior a esta, estoy hablando de hace 25 años, yo conocí a un hombre, un hermano en la fe, que vivía él una vida derrotada. por una mala decisión que él hizo en su vida de joven. Resulta que este hermano de joven soltero percibió el llamado de Dios al ministerio pastoral. Y él sabía que Dios lo había llamado para entregarse a ese ministerio. Y él sabía que el siguiente paso era irse al seminario y estudiar para prepararse para poder hacer efectiva la vocación del Señor y el llamado que Dios le había hecho. Pero estaba bien enamorado de su novia. Y la mala decisión que él tomó fue que en vez de irse al seminario para prepararse para el ministerio, él se casó con su novia. Y esa decisión cambió todos los planes en la vida de este joven, porque su nuevo matrimonio e inmediatamente el nacimiento de su primer hijo tomó la prioridad en su vida, y eso como que descarriló los propósitos que él sabía que Dios tenía para él, y nunca pudo irse al seminario, prepararse para ser un pastor. Y vivía siempre con un sentimiento de culpabilidad por haberse equivocado en esa decisión de su vida. Yo recuerdo conversar con él en varias ocasiones y hablar con él de esa situación, y era interesante cómo él nunca había sido capaz de buscar al Señor en oración y de experimentar el perdón de Dios y superar su situación y volverse a poner al servicio de Dios. Hasta el día de hoy, él tenía como unos 10 años mayor que yo, así que si yo tengo casi 53, él estará acercándose a su jubilación ahorita. Lo conozco muy bien. Hasta hoy ha vivido siempre una vida derrotada. Cuando pensamos en la vida de Moisés, encontramos algo similar. Moisés, cuando estaba llegando a sus 40 años de vida, tuvo un encuentro personal con el único Dios verdadero. Había sido criado en el palacio real de Egipto, había sido criado con la mejor educación, estaba siendo preparado para ser el siguiente faraón de Egipto. Y cuando estaba acercándose a sus 40 años, Moisés tiene un encuentro personal con Dios y su vida cambió por completo. Y Hebreos 11 nos dice que Moisés estuvo dispuesto a identificarse con los hebreos, aun cuando ese pueblo era el esclavo de los egipcios, y que él prefirió y rehusó, dice, llamarse hijo de la hija del faraón, y mejor vivir con los hebreos, aun si eso significaba ser maltratado juntamente con ellos. Y dice Hebreos que él rechazó todos los placeres y posesiones de Egipto con tal de vivir para los propósitos de Dios. Y en un momento y en un día señalado, él se prepara y él se alista. Él ha roto con toda la vida que había llevado y ahora está dispuesto para dejarse usar por Dios, porque Dios le había dicho que lo quería usar para liberar a esta nación, y él había dicho: sí, Señor, yo quiero ser esa persona. Y sale ese día a ver a la gente, a los hebreos, a su propia gente, y ve a un egipcio que está maltratando a un hebreo. Y él va y defiende al hebreo, y como nadie lo ha visto, lo estaba viendo, mató al egipcio y lo escondió debajo de la arena. Y el siguiente día otra vez salió para identificarse con su pueblo, los hebreos, y él vio a dos hebreos que estaban reñiendo uno con el otro. Y va para tratar con toda buena intención de hacerles ver que él ha sido llamado por Dios para ayudarles a ellos a ser liberados de la opresión de los egipcios, y les regaña y les dice: ¿por qué ustedes, siendo hermanos, están riñendo el uno contra el otro? Y uno de ellos le rechaza y le dice: ¿quién eres tú? ¿Qué, acaso me vas a matar como mataste al egipcio? Y dice el pasaje que con eso Moisés entró en miedo, y habiendo sabido el faraón lo que Moisés había hecho y cómo había despreciado el futuro que él le tenía preparado, y en vez de eso se identificó con los hebreos y hasta mató a un egipcio yendo en contra de todo lo que el rey de Faraón quería para Moisés. Entonces Moisés tuvo que salir huyendo, y Moisés se fue del lugar donde Dios lo quería usar y pasó 40 años alejado de ese lugar fuera de la voluntad de Dios. Y allá en el desierto, dice que se fue a Madián, conoció a su futuro suegro, un hombre que tenía 7 hijas vírgenes, y entró en familia con él cuando se casó con una de sus hijas, Séfora. Dice que tuvo 2 hijos con ella y se convirtió en el pastor de ovejas, de las ovejas de su suegro Jetro. Y ahí pasó 40 años, largos años. Quizá en algún momento Moisés pensaba, yo recuerdo que Dios me hizo saber que me iba a usar y luego estoy aquí, cómo he complicado mi vida. De plano, quizás nada de lo que Dios me dijo que iba a hacer conmigo lo va a hacer. Hasta que un día Moisés, apacentando las ovejas de su suegro, ve una zarza ardiendo. Y va y le llama la atención, y allí tiene un encuentro una vez más con el Dios que anteriormente, 40 años atrás, le había llamado. Y le vuelve a repetir la misma historia. Y entonces Moisés, en el versículo 10, vimos Dios le invita: ven ahora, te voy a usar. Es el momento en que la salvación que yo traigo se va a dar. Entonces yo quiero que pensemos en eso. Ese es el contexto de este pasaje. Pero yo quiero que pensemos en esas 3 ideas. Primero pensemos en el Dios que quiere salvar. Yo quiero que usted vea que lo primero que Dios hace al hablar con Moisés es identificarse como el Dios de los patriarcas, de los hijos de Israel. El versículo 6 dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Y en ese verso el Señor se identifica como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y le dice: el Dios de tu padre. Tú eres uno de los hebreos, tú eres parte de este pueblo. Yo soy el Dios que hizo promesa a Abraham, que hizo promesa a Isaac, que hizo promesa a Jacob. Yo soy este Dios que desde hace muchas generaciones atrás, desde hace varios siglos atrás, yo hice una promesa en relación con aquel pueblo que está en Egipto, y ya ha llegado el momento en que yo voy a cumplir esa promesa, y yo quiero que tú vengas conmigo porque yo voy a usarte como te había avisado hace 40 años. Lo primero que Dios hace es identificarse con Moisés para que Moisés sepa quién es el que le está hablando. Segundo, lo segundo que él hace es que él llama a los israelitas mi pueblo. Si usted ve eso ahí en el versículo, dice en el versículo 7, dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo. Este es el pueblo de Dios, es la pertenencia del Señor. Más adelante Moisés les explica a los israelitas, cuando ya los había sacado de Egipto y se los había llevado por el desierto, les recuerda a ellos de que la razón por la cual Dios los rescató de aquella nación y de aquella esclavitud es porque Dios amó, les dijo, a tus padres, y por eso escogió a su descendencia como su pueblo. Ellos son el pueblo de Dios, ellos son la propiedad del Señor, y esa declaración que le hace a Moisés es para que Moisés sepa que el Dios que está hablando con él desde la zarza es el Dios que él ha conocido, pero es el Dios que se remonta a siglos atrás en relación a la historia de Israel. Y luego lo tercero que hace es que Dios le explica a Moisés lo que él planea hacer a favor de los israelitas. Ve el versículo 7 una vez más. Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del heteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los tratan. Y en este pasaje yo observo que Dios le explica a Moisés qué es lo que Dios planea hacer, y le hace ver los planes que Dios tiene para ellos de esta manera, para que Moisés sepa a qué Dios lo está llamando y qué es lo que Dios planea hacer con esta nación. Yo me pongo a pensar, mis amados hermanos, la razón por la cual muchos se salvan en el día de hoy es porque hay un Dios que está queriendo salvar a la gente. Así como este pueblo iba a ser salvo, así como este pueblo iba a ser ayudado, así como para este pueblo había esperanza, la razón por la cual hoy hay personas que se convierten a Cristo y son transformadas por el poder del Evangelio es porque hay un Dios que quiere salvar. Hay un Dios que quiere salvar y que puede salvar, y es la razón por la cual aún en el día de hoy hay tanta gente que se está salvando en el mundo entero. A veces a nosotros nos cuesta ver una conversión. A veces platicamos con muchas gentes y no encontramos a alguien que de veras entrega su vida a Cristo, pero yo estoy 100% seguro que hay lugares en el mundo en donde hay gente que se está convirtiendo a Cristo, y la razón por la cual eso sucede es porque hay un Dios que quiere salvar y un Dios que está dispuesto a salvar. Note que su salvación es con el propósito de sacarles de aquella aflicción en la que vivían en Egipto, una palabra que se repite varias veces allí, y no solo el propósito de Dios es sacarles de esa aflicción, el propósito es llevarles a una tierra, como dice el versículo ahí, ancha y buena, que fluye leche y miel. Y cuando yo pensaba, mis amados hermanos, en la redención que el Señor nos ha dado a nosotros los creyentes, Dios ha hecho lo mismo. El apóstol Pablo nos dice en Efesios 1:4 que Dios nos escogió en Cristo. ¿Y desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Y explica el apóstol Pablo que esa elección que Dios hizo de nuestras vidas fue según el puro afecto de su voluntad. En otras palabras, hay un Salvador, hay un Dios bondadoso, y Él nos ha encomendado este mensaje de salvación porque hay un Dios dispuesto a perdonar, a recibir, a convertir y a rescatar de nuestro Egipto espiritual, que es el país llamado el pecado. Lo mismo que Dios hizo con Israel, ha hecho con nosotros los creyentes. Amén. Porque hay un Dios que quiere salvar. Pero note en segundo lugar un detalle muy interesante que yo observé en esta narración, y yo quiero que usted lo note. Cuando Moisés quiso presentarse como el liberador de los hebreos la primera vez, no le fue muy bien. Mató a un egipcio, cometió un pecado, y luego los hebreos no reconocieron que Moisés estaba o iba a ser usado por Dios, así que le rechazaron. No lo consideraban como parte de ellos. Entonces, la primera vez que Moisés quiso hacer algo por el pueblo, no funcionó. Solo fue hasta 40 años después que los israelitas comenzaron a clamar a Dios pidiendo socorro. Y note esto, porque si usted lee el capítulo 1 y usted lee parte del capítulo 2, usted no va a encontrar que aquella primera generación de hebreos, cuando Moisés tenía 40 años, clamaron a Dios. Ellos no clamaron a Dios. La generación que clamó a Dios fue esta otra generación, después de 40 años de que Moisés había estado en el desierto criando las ovejas de su suegro, y se había casado y ya tenía dos hijos que de repente tenían hasta 20, 25 años o quizás 30. Eso es interesante porque ¿sabe quién se salva? El que clama a Dios. ¿Quién se salva? El que cree en Dios. ¿A quién Dios socorre? ¿A quién Dios ayuda? ¿A quién Dios muestra su misericordia para salvación? No a cualquiera, sino al que clama a Dios reconociendo la aflicción de su corazón. Cuando Moisés tenía 40 años y él quiso ayudar a sus compatriotas, ninguno de ellos estaba clamando. Ellos estaban sufriendo, la opresión estaba presente, pero nunca dice que ese pueblo clamó a Dios. Tuvieron que pasar 40 años para que el pueblo clamase a Dios. Por eso el versículo 23 del capítulo 2 termina: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Aquí está. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Esto me hace pensar, mis amados hermanos, que el que se salva es el que reconoce su aflicción de pecado. A quien Dios da su salvación es aquella persona que reconoce su situación de necesidad y busca a Dios de todo corazón. Aquel que no reconoce su pecaminosidad y no clama a Dios pidiendo socorro, Dios no ayuda. Porque hay que pedir, hay que sentir esa aflicción, hay que